RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Este es un programa más de nuestras emisiones. Hoy tenemos al profesor Germán Carvajal Ahumada, profesor de la UNAD de Sociohumanística, profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado sobre temas de filosofía de la tecnología, historia de la filosofía y filosofía de la educación. También nos acompaña su compañera de investigación, que es Sandra Milena Polo Buitrago, profesora también de la Universidad UNAD, de nuestra unidad de sociohumanística, de la escuela también profesora, perdón, de la Escuela Superior de Administración Pública de la SAT, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana y ha publicado sobre temas de movimientos sociales en la historia de Colombia, en especial sobre el artesano colombiano en el siglo XIX. Estos profesores y compañeros han fundado un grupo de investigación denominado Grupo de Estudios Sociales Guadalupe Salceo. Bienvenidos, compañeros, Germán y Sandra, al programa Conversaciones con Clio.
Muchas gracias, Tamara, por la invitación y espero que esta conversación sea del agrado de todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, Tamara, Camila, y pues esperamos responder las inquietudes que ustedes tengan y pues que todo el público conozca el proyecto.
Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que nos gustaría saber es de dónde viene el nombre que le ponen al grupo de investigación y por qué nace el interés pues de investigar acerca de esta temática.
Bueno, el nombre Guadalupe Salcedo, escogimos ese nombre justamente porque como nos interesaba el tema de la cuestión agraria en Colombia, que es un tema ampliamente investigado, que ha sido ampliamente investigado prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX, nos parece que Guadalupe Salcedo es una especie de carácter o ícono importante en el desarrollo de las luchas campesinas en Colombia. En él se concentra algo así como las primeras luchas campesinas en relación con la petición de una reforma agraria seria, y al mismo tiempo, pues allí está en Guadalupe Salcedo, en su muerte, se concentra también el fracaso de las mismas luchas campesinas y el fracaso de las políticas que ha tenido las élites colombianas en relación con el campo.
Nuestro interés básicamente en trabajar el problema agrario, pues tiene que ver con que, como muy bien lo dijo Germán, aunque es un tema muy trabajado, planteamos una perspectiva nueva. Entonces esperamos de alguna manera que esa perspectiva añada nuevos elementos para entender por qué el problema agrario en Colombia pues no ha podido ser solucionado. Básicamente eso.
Bien, gracias Sandra y Germán. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste concretamente la investigación que adelantan como grupo y cuáles son esos elementos novedosos en su investigación?
Bueno, la investigación que tenemos en desarrollo en el grupo Guadalupe Salcedo básicamente consiste en, primero, un estudio de toda la bibliografía que se ha escrito en torno al tema, para sacar de allí unas especies de constantes, de perspectivas constantes, independientemente de las diversas perspectivas teóricas desde las que se haya hecho la investigación. Nos interesa sobre todo desarrollar una hipótesis que es la siguiente: es fundamentalmente asumir que la mayoría de investigaciones que se han escrito hasta la presente en relación con el tema agrario son de un corte un poco liberal, en el sentido en el que siempre miran al Estado en una posición de que es un actor que guarda cierta neutralidad y que no forma parte esencial del proceso conflictivo que se suscita en relación con el problema agrario en Colombia. En relación con eso, nosotros tenemos la hipótesis de que el Estado mismo es quien o es en su esencia, en el Estado colombiano en particular y en su actitud hacia los temas agrarios, es quien ha atizado fundamentalmente, quien se ha encargado de dar pábulo y alimentar los problemas justamente con sus políticas, a pesar de que el Estado intenta desarrollar políticas en relación con la solución, como las reformas agrarias, por ejemplo, la distribución de la tierra. Siempre sus leyes, las leyes que determina para tal efecto, terminan en contra de lo que se propone el Estado mismo, y entonces el Estado se vuelve partícipe del conflicto agrario, se vuelve partícipe del problema, se vuelve un elemento más del problema, intentando dar solución a los mismos.
Bien, entonces nos gustaría saber en este momento, ¿cuál sería entonces el problema de investigación que ustedes plantean?
Cuando uno va a indagar el problema agrario, pues digamos que existen varias dificultades, pero yo diría que una de ellas es crear una especie de división cronológica que permitiera abordar el problema. En ese sentido, hemos considerado que, pues aunque existen varios periodos en los que se podría asumir el tema, en este momento estamos enfocados desde la década de los 90 hacia adelante, exactamente desde la ley 160 de 1994, que da como los lineamientos liberales o neoliberales, les gusta llamarlos a algunos, de cómo el Estado está entendiendo la cuestión agraria. Entonces, básicamente lo que buscamos es desarrollar el papel del Estado a partir de la década de los 90, cómo enfoca el desarrollo agrario con el enfoque que ellos llaman, digámoslo así, como la teoría de que el mercado sea el que haga la reforma agraria. Entonces lo que estamos buscando es qué implicaciones tiene que el mercado sea ahora el que haga la reforma agraria y ya no el Estado, porque lo cierto es que el Estado de la década de los 90 hacia acá, repito, se ha desentendido del problema de la reforma agraria, o sea, como que ya lo ha olvidado y lo ha cambiado por el término del desarrollo rural. Entonces lo que buscamos es hacer claridad en que el Estado ha tenido ese cambio de visión y pues las implicaciones que tiene institucional y legalmente esa visión que tiene ahora el Estado.
Bien, bien, interesante abordaje. Bueno, y desde la metodología y la construcción teórica que fundamenta su investigación, ¿qué abordaje podemos tener?
Bueno, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva teórica es el marxismo, no propiamente el marxismo, el materialismo histórico más concretamente. Es decir, la teoría de que las relaciones de producción son fundamentales en el desarrollo de una nación y que con base en las relaciones de producción se constituye toda la estructura político y jurídica de la nación. Entonces, en ese orden de ideas, siendo ese nuestro marco teórico, nuestra metodología fundamentalmente es mirar cómo es que las relaciones de producción en el campo han determinado justamente una serie de políticas, entendiendo esas relaciones de producción en el campo como el desarrollo que se da desde los 90s hacia acá del liberalismo, es decir, de la entrada de la gran industria, del intento que se está haciendo, incluso pues evidentemente eso llega hasta hoy, que se está haciendo de industrializar permanentemente el campo, permitiendo la entrada de las multinacionales con los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, y cómo ese desarrollo de las relaciones de producción industriales en el campo pues apunta simplemente a terminar con la pequeña propiedad de la tierra y a generar toda una estructura política y jurídica que sostiene y apunta a esa perspectiva del crecimiento económico y del mercado que en manos del mercado, de la mano invisible del mercado está la reforma agraria. Cómo el Estado, justamente al desarrollar esas políticas y determinar leyes desde 1990, leyes como por ejemplo el cambio del INCORA por el INCODER, por ejemplo, es un ejemplo de esos, termina generando posibilidades para que se siga atizando pues los problemas de distribución de la tierra en el campo y evidentemente el conflicto agrario que pues se ha manifestado de múltiples formas y que durante 50 años se ha manifestado en la creación de grupos armados de diversa índole, todo que girando en torno al problema agrario, los problemas del campo.
Bien, estimados oyentes, vamos a una pausa institucional, pero ya regresamos, no se desconecten de nuestra sintonía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Cordial saludo, estimados oyentes. Bienvenidos a Conversaciones con Clio. En el día de hoy nos acompaña Patricia López, compañera del programa de comunicación social. Ella es comunicadora social, periodista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en educación con énfasis en docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y co-investigadora de los proyectos Estado del Arte y la Investigación en Comunicación y Desarrollo en Colombia, 2006-2008, y experiencias de comunicación y desarrollo en la región andina colombiana, 2008-2010, experiencias en comunicación organizacional y asesora de proyectos de grado en comunicación y desarrollo. Bien, esta será la emisión de dos programas. El primero de ellos hablaremos de toda la experiencia investigativa y en el segundo mostraremos los productos que se han logrado en todo este ejercicio de investigación. Bien, pues bienvenida Patricia a nuestros micrófonos.
Gracias Tamara por la invitación. Muy contenta de poder estar acá. Agradezco pues la invitación a este programa para poder compartir esta experiencia y este trabajo de investigación que venimos desarrollando ya desde hace largo tiempo.
Gracias Patricia por aceptar nuestra invitación. Lo primero que nos gustaría que nos contaras es en qué consiste concretamente la investigación que han venido adelantando y quiénes hacen parte pues de esta especie de grupo que tienen conformado.
Bueno, Camila, este es un proyecto de investigación ya podríamos decir que de largo aliento, que fue creado más o menos en 2007, surge por la iniciativa en ese momento de los decanos o coordinadores de programa de dos universidades especialmente y de sus facultades de comunicación, dos decanos de comunicación social de dos universidades, que en un encuentro latinoamericano de comunicación, pues conversando en esas charlas que hay en los corredores y pues por las temáticas que estaban trabajando en ese evento, pues encontraron que uno de los temas menos abordados era pues que en Colombia no se conocía mucha investigación en la línea de comunicación y desarrollo. Entonces ellos decidieron al regresar al país hacer como una especie de convocatoria a todas las facultades de comunicación del país para ver quién se quería sumar a esa iniciativa de comenzar pues como una indagación o un proyecto, posiblemente de generar un proyecto. En ese momento no se tenía muy claro en esa línea de comunicación y desarrollo. Entonces, de esta manera, los coordinadores de programa en ese momento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD extienden una convocatoria a todas las universidades que tienen facultades de comunicación social en el país, y la única que da respuesta es la Santo Tomás. Entonces, estas tres universidades inician un trabajo investigativo. Para ello se firma en ese momento un convenio marco de cooperación y un convenio específico ya para el desarrollo del proyecto, y así arranca esa, digamos, esa idea. Entonces, bueno, ¿cómo se desarrolla? Entonces, en un primer momento, en esos convenios, pues se establecen, digamos, como las rutas a seguir, los compromisos de todas las universidades, y cada universidad aporta de 2 a 3 investigadores. O sea, digamos, dentro de esos compromisos es que se va a indagar sobre una problemática, se va pues a empezar a trabajar en eso, y cada universidad aporta más o menos 3 investigadores y se inicia el proceso. Entonces, en ese proceso de trabajo, las personas pues que en ese momento arrancan el proyecto deciden que un primer punto de partida es hacer un estado del arte de qué es lo que se está investigando en esa línea de comunicación y desarrollo, y es cómo se formula ese primer documento, ese primer proyecto, digamos. Eso más o menos es en el 2006-2007 que arranca esta iniciativa. Entonces, digamos, empieza ese grupo interinstitucional a trabajar, donde cada universidad tiene 2, en ese momento son 2 investigadores los que inician esa tarea.
Bien, y podríamos decir entonces que de esto surge una investigación interinstitucional, ¿verdad? Pero también cómo se articula esto entonces con procesos en el desarrollo de comunicación social.
Bueno, digamos, bueno, ahí es necesario entonces puntualizar qué ha sido, digamos, el desarrollo del proyecto. Entonces, en este momento, como les comentaba, ya vamos a completar casi 8 años de labor, donde, como les decía, se inicia este proyecto que es el Estado del Arte de la Investigación en Comunicación y Desarrollo en Colombia. ¿Qué queríamos encontrar en ese momento? Y para responder tu pregunta de cómo se articula con los programas de comunicación social, pues la línea, digamos, de comunicación y desarrollo es fundamental o es esencial en las facultades de comunicación, porque nos permite ver las diferentes formas en que la comunicación está presente en las comunidades, todo lo que la comunicación permite lograr, ¿sí? Lo que la comunicación agencia, por decirlo así, dentro de las comunidades. Entonces se formula este primer proyecto que tiene como propósito identificar cuáles son como esas líneas o esas temáticas que los investigadores en comunicación desarrollan. Entonces, digamos que el corpus de la investigación está en reconocer esos trabajos, en identificarlos. Entonces, son trabajos de estudiantes de posgrado que estén estudiando posgrados en comunicación social, y de grupos de docentes que desarrollen también trabajos de investigación en la línea de comunicación y desarrollo. De esos trabajos, entonces, se contactan 41 facultades de comunicación social y se analizan 29 trabajos. Bueno, ¿qué pretendíamos con estos informes? Entonces, la idea es que cada investigador, como les decía, lee los informes. Nosotros debíamos identificar y analizar esos enfoques teóricos trabajados. O sea, el objetivo principal de ese primer proyecto era identificar, bueno, qué es lo que se está trabajando en esa línea y proponer nuevas líneas de investigación en este campo de la comunicación. Y ya de manera específica queríamos identificar, bueno, qué concepciones teóricas trabajaban estos proyectos de investigación sobre comunicación y desarrollo, qué paradigmas teóricos se trabajaban, sea, pues igual como todo campo de estudio, pues tiene una fundamentación epistemológica. Entonces nosotros también queríamos ver, bueno, cuáles eran como esos enfoques epistemológicos que se trabajaban, sobre qué temáticas, ¿cierto? Qué temáticas se trabajaban, los referentes teóricos, que también creo que ya se los había mencionado. Y también queríamos entender cómo, digamos, esos diferentes actores que entran o que están presentes en esas investigaciones se relacionaban con los campos político, económico, cultural y social. Y si esos proyectos tenían también una incidencia en la esfera pública. Entonces ahí, digamos, había también un análisis de cómo era esa, digamos, esa relación de comunicación y desarrollo, bajo qué paradigmas. Entonces, para este ejercicio de análisis, ¿cierto?, nosotros establecimos previamente unas categorías. O sea, pues sí surgieron también categorías emergentes, pero en este primer proyecto las categorías se establecen previamente en un ejercicio de producción académica muy importante, muy interesante, de los investigadores que estaban en ese momento. En ese momento yo todavía no estaba vinculada al proyecto, pero este ejercicio de realizar esas categorías de análisis pues implicó un proceso muy interesante de analizar autores. Por ejemplo, la teoría de campos, algún investigador propuso que fuera a partir de la teoría de campos de Bourdieu. Entonces se hizo un interesante ejercicio donde se identificaron, pues, a la luz de esta teoría, por ejemplo, los capitales, los agentes, espacios y escenarios desde cada uno de los campos que les mencioné, el campo cultural, social, económico y político, para poderlos identificar en los informes, ¿cierto? Entonces, digamos que ese fue un ejercicio muy, muy interesante dentro del trabajo de una producción académica en grupo muy interesante, y se establecen esas categorías. Con relación a los aportes de la comunicación y desarrollo, se fundamentó mucho, porque para nosotros en los tres proyectos ha sido muy interesante también identificar desde qué base de concepción de desarrollo se trabaja, ¿cierto? Entonces, si es el paradigma dominante, ¿cierto? O sea, el paradigma alternativo, o el de comunicación para el cambio social, o comunicación y cambio social, ¿cierto? Entonces, donde, por ejemplo, en el primero, el comunicación para el desarrollo, la visión es desarrollista, o sea, donde se centra en el hecho de que las tecnologías y la inversión económica necesariamente traen el desarrollo, asociado más con la modernización que la modernidad. El otro es el paradigma alternativo, donde la visión está concentrada más en la propiedad de los medios, en busca de que estén en manos alternas a las dominantes. El proceso de desarrollo se concentra en la idea del reconocimiento simbólico, se abandona la mirada sobre lo económico y lo político, y se concentra en lo simbólico cultural. Esa, digamos, fue otra categorización dentro de esta categoría de aportes de la comunicación al desarrollo y visión de lo público. Y la otra es comunicación para el cambio social, donde la visión de desarrollo o de transformación social es más holística, es decir, abarca tanto una percepción de transformación en el aspecto sociocultural como una transformación en los procesos económicos y políticos. En cuanto a la incidencia de lo público en la visión de desarrollo, entonces se establecen unas categorías que fueron esfera pública, estatus, sujetos públicos y capital sinergético. Entonces, bajo estas categorías de análisis es que se leen los informes, se hace pues todo un ejercicio de análisis e interpretación a la luz de esta categorización previa, y pues se produce un informe, ¿cierto? Ahí se hace como una construcción de sentido. Y de allí es que de este primer trabajo, que es más de orden documental, surge la formulación de lo que sería el segundo proyecto. Nosotros no hablamos de fases, sino hablamos de proyectos, porque realmente son proyectos independientes que tienen sus recursos, tienen su cuerpo de investigadores aparte, es decir, diferenciado, o sea, se determina ese convenio específico y se inicia otro para el segundo proyecto. Entonces, se concluye este proyecto, se hace el informe donde pues se encuentran unos resultados relacionados con lo que pretendíamos encontrar, o sea, con dar luces, bueno, qué es lo que se trabaja, cómo se trabaja, cuáles son esos enfoques, qué se referencia más, por ejemplo, los autores europeos que los latinoamericanos, bueno, en fin, en el informe pues se puede apreciar eso y se responde, digamos, a ese objetivo general que era proponer nuevas líneas de investigación. Entonces allí encontramos que una de las temáticas menos abordadas en los trabajos era medio ambiente. Entonces, de esta manera es que ya surgen los otros dos proyectos, del cual ya acaba de lanzar la publicación de este tercer proyecto. Entonces ahí iniciamos otro camino de investigación que pues ya es muy interesante y ya les hablaré en un momento.
Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a una pausa institucional, pero ya continuamos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
En esta oportunidad continuaremos con el segundo programa que habíamos anunciado de las experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente. En ese orden continuaremos con nuestra compañera Patricia López, comunicadora del programa de comunicación social, quien nos contará y ampliará sobre los productos logrados dentro de su experiencia investigativa y como tal los productos que se lograron presentar. En eso están los libros y también queremos preguntarle a ella sobre las experiencias o no sé, quizá anécdotas que nos pueda contar alrededor de todo su ejercicio investigativo. Entonces, bienvenida Patricia nuevamente a nuestros micrófonos y pues tienes la palabra.
Gracias Tamara, muchas gracias nuevamente por esta invitación y pues por poder compartir con los oyentes los resultados de esos proyectos de investigación de los cuales hablamos en el programa anterior.
Tengo aquí en mis manos el primer libro, por decirlo así, también creo informe de investigación sobre investigación en comunicación y desarrollo en Colombia en el siglo XXI. El aporte de las facultades de comunicación está también como un subtítulo, entonces pues no sé, me gustaría que nos amplíes un poco más sobre este.
Bueno, Tamara, este libro corresponde al resultado del primer proyecto de investigación que, como les comentaba en el programa anterior, fue el punto de partida para ampliar ese conocimiento, ese campo de conocimiento en la línea de comunicación y desarrollo. En este libro pues, se consignan los resultados de este primer proyecto de investigación documental donde nosotros pretendíamos conocer cómo se encontraba el campo de investigación en comunicación y desarrollo en Colombia. Entonces tuvimos la oportunidad de leer 29 informes de investigación de grupos de investigadores de las facultades de comunicación social del país o de estudiantes de posgrados de comunicación en la línea de comunicación y desarrollo. Entonces, este primer libro pues, nos da cuenta de esos resultados. Allí pues encontramos cuáles eran, digamos, esas temáticas más abordadas, o sea, porque pues ese era uno de los propósitos, o sea, conocer cuáles eran las temáticas que estos proyectos abordaban, los enfoques de investigación, los referentes teóricos que ellos trabajan, cuáles eran como esas nociones de desarrollo que se veían o que se vislumbraban desde estos estudios, cómo era ese comportamiento de los agentes que intervenían en esos procesos de análisis en los campos económico, cultural, social y político, y cuáles eran como esos paradigmas de desarrollo que pues estos informes proyectaban o reflejaban, bajo qué paradigma de desarrollo fundamentaban, digamos, sus análisis sus enfoques de estudio. Entonces, en este primer documento encontramos ese primer resultado que, como les decía, nos daba la luz también para abrir nuevas líneas de investigación, y que pues es la base para lo que vendrían a ser los dos siguientes proyectos de investigación.
Bueno, Patricia, en mis manos tengo este último texto, que es Emergencia del Territorio y Comunicación Local, Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en Colombia. Entonces, pues, no sé, nos gustaría que nos ampliaras un poco sobre qué versa este.
Bueno, este es el resultado del tercer proyecto, el más reciente que este grupo interinstitucional de trabajo ha venido desarrollando entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Santo Tomás y la UNAD y la Universidad del Norte en el campo de comunicación y desarrollo y medio ambiente. Este libro es el resultado de la investigación desarrollada ya en la otra Colombia. Como les mencionaba, el primero fue sobre la región andina, este sobre las otras regiones, o sea, sobre la otra cara de Colombia, una cara muy linda, por cierto, de regiones pues alejadas de nuestro país, de regiones con problemáticas sociales y culturales muy complejas. Entonces, este libro pues da cuenta de esas regiones, de esas experiencias. Aquí nosotros encontramos comunidades de diferente índole. Encontramos también comunidades indígenas, por ejemplo, en el Amazonas, en la Orinoquia, donde nos dejan ver un conocimiento, una riqueza cultural muy valiosa, una relación con la naturaleza, donde no hay una separación del hombre-naturaleza, sino donde no es el hombre parte de la naturaleza, sino que todo es uno solo, por ejemplo. Entonces, eso es de lo que da cuenta este libro. La dinámica pues es similar al segundo proyecto. En este no se incluyen los relatos de vida, pero sí se amplía, digamos, un poco como esa razón de ser y esa esencia de los proyectos en las comunidades. Bueno, entonces en este proyecto encontramos en la región Amazonia el análisis de la experiencia CODEVA, que pues es una organización de indígenas que trabajan pues por la protección y en diferentes aspectos la conservación y la protección de estas comunidades, una experiencia muy, muy bonita del Amazonas. La emisora comunitaria Manantial FM Estéreo de Sibundoy Putumayo, la Fundación Tierra Viva de Belén de los Andaquíes en Caquetá. En la región del Caribe encontramos, identificamos como experiencia pues para esta etnografía la Corporación María Mulata Lectora, una experiencia de Rincón del Mar de San Onofre Sucre, una experiencia maravillosa de una biblioteca comunitaria, si se puede mencionar, muy, muy interesante, que promueve pues la lectura y otra y otro tipo de actividades en esta alejada región, como, como se denomina, en el Rincón del Mar, en Sucre. La Corporación Pulso Verde de Cartagena de Indias. En la Orinoquia encontramos la Organización Cívica del Guainía, en Puerto Inírida, Guainía, también es una organización de indígenas con un gran conocimiento y una recuperación de valor ancestral increíble, y donde ellos realizan, o sea, ellos mismos dicen que realizan investigación científica, o sea, desde ese conocimiento de todo ese, de toda esa riqueza que tienen ellos natural. La Fundación Amanecer de, del Casanare, la experiencia de la Institución Educativa Francisco Torres León de Restrepo Meta, que es un colegio donde yo creo que muchos que tienen hijos quisieran que sus hijos estuvieran allá, porque todo el proyecto educativo gira en torno a la temática ambiental, o sea, ya se enseña geografía, español, matemáticas, todo desde, la, desde lo ambiental. La, en el Pacífico trabajamos, encontramos la Asociación para el Desarrollo Campesino en Pasto, Nariño, el programa Radio, la franja del programa de radio, Radio Paja Blanca en Gualmatán, Nariño, que fue la que yo tuve la, la fortuna de conocer, de, pues de compartir. Mar Viva del Pacífico Norte colombiano en Nuquí, Chocó, que es un proyecto que trabaja en Colombia, en Panamá y en, creo que es Costa Rica, el otro país, estoy segura, del tercer país. Esas, digamos, fueron las experiencias que tuvimos la oportunidad de hacer, pues el análisis etnográfico en estas regiones que, como les digo, es, corresponden a la otra Colombia, y pues que nos dan un aporte valioso, y que pues podemos ver en estos libros que, como les he dicho, se pueden encontrar en todas las bibliotecas del país y de estas universidades y de todas las universidades del país.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos en estos dos especiales. Realmente es un aporte importante a la investigación, y pues, estimados oyentes, agradecemos que nos hayan escuchado. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.